En vivo desde Atchison, Kansas, EWTN Radio Católica Mundial presenta En el Día a Día con Ricardo y Lucía.
Cada día al despertar un nuevo reto debo enfrentar, el amor alimentar, mi familia levantar. Cada día al despertar el sustento debo buscar, mis problemas enfrentar, las ofensas perdonar. Cada día al despertar un mundo hostil debo confrontar, mi salud cuidar, por mis derechos luchar, a mis hijos debo educar. Pero sé que cuento con tu compañía, en el día a día tu luz me guía, todo lo enfrento con paz y alegría.
Buenas tardes, queridos amigos y hermanos todos. Radio escuchas de este su programa En el Día a Día
con Ricardo y Lucía.
Yo soy Lucía Báez Luzondo.
Y yo, Ricardo Luzondo, del Ministerio Renovación Familiar.
Siempre aquí, todos los miércoles vivo a través de Radio Católica Mundial a esta misma hora o también en diferido si usted entra en la página de EWTN Radio Católica Mundial, busca el programa En el Día a Día con Ricardo y Lucía y ahí estarán colgados los últimos programas como podcast para que ustedes los puedan escuchar en cualquier momento después del programa y compartirlo con las personas que usted crea que necesiten. Queremos agradecerle a la comunidad de la parroquia de San Pío X en El Paso, Texas, allá en Texas, que nos recibieron con tanto amor y con tantas atenciones. Allá estuvimos presentando un retiro para parejas. En español lo llevó la doctora Marta Reyes, que siempre la recomendamos como psicóloga clínica católica. Y en inglés lo presentamos Ricardo y yo, y fue una experiencia muy, muy grata. Así es que le enviamos un gran saludo.
Sí, fue de mente bien lindo porque pues la comunidad, aunque El Paso es una comunidad que está en el borde con México, pues también hay muchos descendientes de mexicanos que su lengua principal es el inglés. Y aunque hablan español doméstico, pues para este tipo de temas, pues
entienden mucho mejor
el inglés. Y de verdad que fue una experiencia bien bonita. Preguntas muy interesantes, de verdad. Preguntas y participación bien, bien concreta en cuanto a lo que es la relación matrimonial. Y pues muchas preguntas muy interesantes. Así que estamos contentos de haber estado allí. Les mandamos nuestros saludos, nuestras bendiciones también. Agradecidos de que hayan estado pues con nosotros en esta invitación. Y esperamos próximamente vernos nuevamente.
Así es, y bueno, recordamos también que por lo menos yo voy a estar en el Metanoia en San Diego, Metanoia de Mujeres, pero todo el mundo puede ir, es en San Diego en este próximo mes de agosto, el segundo fin de semana de agosto, para que vayan buscando sus boletos y podernos abrazar, porque hacía ya un ratito que no estábamos allá en
San Diego.
Correctamente. Sí. Entonces vamos a continuar con el programa de hoy y hoy queremos conversar sobre lo que es un overthinker, que se está usando psicológicamente el término en español porque no se puede decir una sola palabra en nuestro idioma. Y esto lo que quiere decir es una persona que piensa demasiado. O sea que el overthinker o persona que piensa demasiado, pero ya lo vamos a referir como overthinker nada más, es una persona que realmente pues tiende en su vida a pensar las cosas muchísimo, a pensar de manera excesiva al punto de ser obsesivo. O sea, que todo lo piensa y lo repiensa y lo repiensa y llega a pensamientos que de pronto no son porque son remotamente posibles o imposibles, sobre todos los temas de la vida en general, sobre cualquier cosa. Y el overthinker tiende a sobreanalizar también, o sea, analizan demasiado cada situación e incluso las situaciones más sencillas y más simples. Y pues obviamente cuando se vive de esta manera, lleva a la persona a vivir en una constante preocupación y la acumulación de la preocupación pues le genera un estrés excesivo y casi constante. Estas personas entonces usualmente le dan vueltas y vueltas a sus pensamientos, considerando cada ángulo de posibilidad y todos los posibles escenarios que podrían suscitarse antes de tomar una decisión o antes de actuar. Por lo tanto, entonces es el tipo de personas que en vez de actuar a tiempo, se congela, como diríamos aquí en un anglicismo, se frisa, se queda estático y muchas veces se sienten atrapados en ese ciclo de pensamientos que llevan no a todas las opciones positivas, sino a todas las opciones negativas que entonces por ende les impiden vivir y disfrutar del presente de una manera sana. Entonces, en resumen, un overthinker o una persona que piensa demasiado tiene que ver con tener esa tendencia a sobreanalizar y preocuparse en exceso, lo que dificulta entonces el tomar decisiones y obviamente pues tiene impactos a la salud emocional y como hemos visto en otras ocasiones, la salud emocional también puede derivar en problemas de salud que entonces se convierten en biológicos. Y esto es lo que vamos a estar hablando en el programa de hoy. Pero antes de entrar entonces en detalle, número uno, de cómo reconocer si una persona es un overthinker, y en la otra mitad del programa entonces vamos a cómo manejar a la persona overthinker o cómo ayudarles o esa persona ayudarse a dejar ese tipo de comportamiento para tener una vida más positiva. Vamos entonces a poner todo este importante tema y todo el programa y todo lo que hagamos y a ustedes también en las manos del Señor a través de la oración.
Amado Señor, te alabamos, te glorificamos, te damos gracias por tu amor, por tu bondad. Gracias, Señor, por este bello día de verano que estamos compartiendo, pues nosotros en Atchison, nuestros hermanos en Birmingham, Alabama, y todos los radioescuchas en cada pueblo de este país, en cada pueblo de este continente, en cada pueblo de este mundo, donde Radio Católica Mundial abarca y llega a bendecir las familias, a bendecir todos los hijos tuyos, Señor, que escuchan la programación. Bendícelos, protégelos, acompáñalos. Queremos pedirte por aquellas personas que en este momento sufren, padecen de ansiedad, de preocupación exagerada, que están viviendo momentos difíciles, que no ven la salida, que no ven soluciones a sus problemas. Queremos decirle, Señor, las mismas palabras que tú les dices y nos dices a nosotros: vengan a mí los que están cansados y agobiados, que yo les daré alivio. Queremos llevarlos a tus pies, Señor, queremos traerlos a ti para que tú, que eres la paz, el gozo, la alegría, puedas disipar las tormentas, puedas disipar las nubes y la oscuridad y venga la luz de tu Santo Espíritu a darnos ese gozo y esa alegría que solamente la tenemos en tu presencia. Y todo esto te lo pedimos de las manos de María Santísima, nuestra Madre, nuestra Reina, que siempre está con nosotros para llevarnos a tus pies. Amén.
Vamos entonces a entrar de lleno al tema de cómo reconocer y sobrellevar a un overthinker. Y hay 5 diferentes tipos de características que tienen estas personas y las vamos a hablar y vamos a explicarlas. Luego vamos a estar hablando de las consecuencias de estas conductas y luego vamos a estar a cómo manejar este problema o esta situación que podemos tener en nuestra vida o un familiar o una pareja, o esposo, esposa, los hijos, algún amigo, que usted pueda aplicar este conocimiento con ellos. Y número 1, como habíamos detallado generalmente, pues es el análisis excesivo. O sea, que la persona tiene la tendencia a analizar cada detalle de una situación, por más pequeña que ésta sea, y ella maquina y piensa todos los posibles escenarios que pueden suscitarse en esa situación, por más pequeña que sea, y analizar todo eso detalladamente antes de tomar una decisión. El segundo punto que nos ayuda a identificar a un overthinker, o una persona que piensa demasiado, es que se preocupa constantemente. Esa preocupación constante de vida que tiene la persona puede darse precisamente porque la persona es un overthinker y que suele, pues entonces, preocuparse demasiado por todo lo que pueda pasar en el futuro, anticipan demasiado problemas que puedan venir en el futuro, aunque pues no haya una gran posibilidad de que ello suceda, y aún están pensando y preocupándose por dificultades que tan siquiera se han suscitado. Y la palabra del Señor dice, cada día lleva su afán, no se afanen por lo que va a pasar en el futuro, sino vivamos en el presente. O sea que estamos hablando de este tópico porque la palabra de Dios nos lleva a evitar este tipo de problema y queremos darle las herramientas para reconocer estos tipos de problemas y para superarlos. Entonces, el tercero es la dificultad para la toma de decisiones. O sea que a la persona, por causa justamente de esa constante pensar, reflexionar y analizar las situaciones, por más pequeñas que sea, le cuesta horrores decidir hacer tomar una decisión, ya que hasta ahí no solo el temor de lo que puedan pasar, sino el temor de tomar la decisión equivocada.
Y esto es como la base de la ansiedad, es la base de todas estas cosas, y por eso, claro, uno piensa cuando ya, bueno, pero es que es bueno pensar, sí, pero es bueno es cilantro, pero no tanto, dicen en mi país. Que es bueno es pensar, pero si cuando el pensamiento paraliza tus acciones porque te produce miedo tomar una decisión. Recuerden cuando hablamos de la ansiedad hace unos episodios atrás, hace unas semanas atrás, hablamos que la ansiedad pues paraliza, te frena, el miedo te paraliza. Y entonces cuando el pensamiento es excesivo, como está diciendo Lucía, y el análisis excesivo y la preocupación constante, pues te paralizan, ¿no? Y ya vamos a ver, pues, entre poco las consecuencias. Entonces, otra de las características, pues, es también el perfeccionismo, que es que buscan la perfección en todo lo que hacen, lo cual puede llevarlos a sentirse, pues, que no están satisfechos con sus propios logros y es una lucha constante, se dice como un autosabotaje. La gente se sabotea a sí misma. Ella trae sus pensamientos, trae sus planes hechos, pero pronto dice, no, eso no sirve. Mejor hacer otra cosa. Y entonces vive planeando y vive planeando y vive planeando por hacer cada vez mejor las cosas y entonces nunca hace, ¿no? Eso realmente es una situación difícil porque, bueno, si tú estás haciendo un trabajo y eres el líder de tu trabajo, o si eres el líder de tu casa y estás tratando de organizar a tu familia para hacer una actividad, o si simplemente para tu propio día, que estás tratando de organizar tu día, pues no avanzas, no te mueves y te quedas pues estancado, ¿no? Y otra de las características, pues es lo que se llama un rumbo, un camino hacia los pensamientos negativos. Es decir, que la persona se centra en pensar en las posibles consecuencias negativas de lo que está planificando. Entonces eso, por supuesto, le da más ansiedad e inseguridad. Y eso pasa mucho cuando las personas nos vamos poniendo más grandecitas, pues nosotros cuando nos vamos poniendo viejos, nos tiende a pasar también como un problema, yo diría, del agotamiento emocional y del agotamiento mental cuando vamos envejeciendo sin una salud mental adecuada, sin un tiempo de descanso, sin un tiempo de reflexionar o de analizar las cosas, sin tener conversación o diálogos con tu esposa, si es un matrimonio, o con tus amigos, si es una persona soltera o religioso, pues con sus superiores. Que vamos pensando pues que la vida se va cortando y no hemos realizado lo que tenemos que realizar y nos ponemos a pensar que pues qué vamos a hacer y resulta que pasa el tiempo, como decía, nos paralizamos y no hacemos nada. Entonces, todo lo ve como negativo, ¿no? También, o sea, el overthinker, diríamos en inglés.
Esa es la TH en inglés, un poquito difícil, hay que sacar la lengüita. Exacto.
Pero nosotros decimos overthinker en español sin acento, ¿no? O con acento, mejor dicho. Entonces, va hacia, bueno, voy a un ejemplo. Oye, necesitamos llenar la nevera porque no tenemos que comer. Pero es que si voy ahora va a llover y si llueve entonces podemos tener un accidente. Entonces yo mejor lo voy a hacer por internet. Voy a hacer las compras por internet. Voy a llamar. Ajá, exacto. Entonces hago el plan, hago la lista y resulta que entonces no, pero es que si se me va la electricidad, se va la luz porque está lloviendo y se puede ir la luz, entonces me quedo sin la lista de hacer. Eso como que no es el plan correcto. Vamos más bien, ¿por qué no vamos caminando? Total es que pasa todo un día y no hace nada porque lo ha sobrepensado demasiado y eso llega a ser las características, ¿no? Entonces, claro, usted llega a un momento en que no sabe qué va a lograr hacer y las personas que están a su alrededor pues lo sufren, ¿no? Si usted está siendo el líder de su familia, de su casa, o si su hijo está esperando que usted salga a buscarlo, pero usted está pensando 100 veces cómo va a hacer para sacarlo y buscarlo, pues el niño se queda en la escuela todo el día y usted nunca llegó a buscarlo. Entonces, cuando este problema pasa al punto de parálisis, pues hay que poner atención, porque uno tampoco lo ve uno mismo hacia adentro, ¿no? Sino que tiene que ser generalmente alguien que te diga, oye, pero es que piensas demasiado las cosas y no logras hacer las cosas. Cuando alguien te ha dicho eso alguna vez, pues detente y piénsalo, ¿no? A ver en qué posición estás.
Vamos entonces ahora a abordar cómo manejar o cómo observar las consecuencias de ser una persona overthinker, ¿ok? Una persona que piensa demasiado, pues obviamente estrés y ansiedad van a ser los primeros, que ya el doctor Ricardo pues nos ha explicado cómo es que eso llega a ser ahí. O sea que los niveles de estrés y ansiedad están altísimos y por lo tanto esto puede repercutir en la salud mental y la salud física de la persona. El número dos es esta parálisis, que en inglés dices analysis paralysis o la parálisis por análisis. En los dos idiomas rima, ¿verdad? Parálisis por análisis, o sea que esa sobrevaluación, ese excesivo análisis sobre cada detalle del asunto, pues me incapacita para tomar una decisión. Entonces, todo esto obviamente que va a resultar, bueno, va a resultar en una baja autoestima de la persona, porque esa persona que lo más seguro lo hace por perfeccionismo o por algún tipo de miedo, por esta tendencia al sobreanálisis, pues tiende a destacar y a notar los efectos y aspectos negativos de todas las circunstancias. Y esto, pues, hace que uno sea una persona negativa en general. Y obviamente una persona negativa se le disminuye su propia autoestima, porque se da cuenta, ay, todo es negro, todo es lúgubre, todo es difícil, entonces yo no puedo hacer esto por esta situación y por la otra situación. Y uno pueda tener esa percepción de que uno no es competente para enfrentar las situaciones y pierde la confianza en sí mismo. Entonces, estos dos elementos de disminución y autoestima y la baja confianza en uno mismo tiene un efecto muy negativo en la propia vida y en la vida familiar, social y aún de trabajo.
Claro, entonces estas consecuencias, cuando uno lo ve en la vida de fe, entonces uno dice, bueno, pero es que no confías en el Señor. Sí, yo confío en el Señor, pero es que Él dice que también uno ponga su esfuerzo. Ok, pon tu esfuerzo. Sí, pero entonces es que si, claro, la persona trata de controlar todo y la fe se va a un lado también porque pues no confía en la divinidad de Dios, sino confía en que el Espíritu Santo nos acompaña y va de pronto a la iglesia, pero no, o sea, sí, yo creo, pero es que no es suficiente.
Yo creo, pero.
Sí, exacto.
O dura mientras la reunión en la iglesia y el emocionalismo y tan pronto salen de pues ese entorno de la comunidad parroquial o del grupo de oración o lo que sea, entonces la persona vuelve a caer en esta negatividad.
Y eso da como última consecuencia un agotamiento mental bárbaro, o sea, la persona vive cansada. Yo conozco mucha gente en mi trabajo con pacientes, pues sí, mucha gente hoy por hoy está cansada emocionalmente, o sea, me siento agotado. Todo usted pregunta, yo pienso que los muchachos hoy jóvenes viven cansados, porque todo es un agotamiento, todo es que no tengo energía, todo es que no tengo el deseo de hacer, porque la ansiedad que ha generado tantas actividades dentro del mundo de hoy, como siempre decimos, con la tecnología, con las redes sociales, que la gente tiene miedo de actuar o de atreverse a hacer cosas o atreverse a relacionarse con los demás o de hacer, porque es una de las cosas de las redes sociales, pasa esto: usted cree que alguien puso algo en su contra y usted entonces se pone a pensar, oye, nadie me ha saludado en mi cumpleaños, o solamente me saludaron 4 personas, o me pusieron alguien allí, hasta la vista, ¿será que es que se están despidiendo de mí por algo? ¿Será que me voy a morir? Y bueno, y empieza, y todo eso pasa cuando no hay comunicación interactuada, cuando es una intercomunicación solamente con el teléfono o con lo que está escribiendo en sus redes sociales, y eso, pues por eso ha enfermado tanta gente hoy por hoy, y el overthinker, pues tiene que ver también con estas personas que están constantemente metidas en redes sociales o en la tecnología y no hay interacción con seres humanos, no hay interacción directa, quiero decir, directa en la cual nuestras emociones podemos expresarlas y podemos escuchar y podemos tener interacción que nos llevan a tomar, pues, a solucionar conflictos, ¿no? Entonces, cuando esto no lo hacemos, perdemos esa práctica y vivimos entonces en ese agotamiento emocional y mental en el cual, pues, la gente vive cansada y es un cansancio realmente emocional, que por supuesto, como somos un ser integral, pues, si mis emociones, mi cerebro está cansado, mi espíritu está cansado y el cuerpo, por supuesto, también que se va a sentir sumamente cansado también.
Ciertamente, y esto es agotador no solo para la persona, o sea, tenemos que ver el efecto que esto tiene, por ejemplo, en el entorno familiar. Si, por ejemplo, la familia está viviendo en un vecindario que se ha puesto muy difícil, donde hay mucha criminalidad o donde hay pugnas grandes entre vecinos, o donde los servicios del gobierno no son favorables o tan siquiera existen, entonces una consideración muy importante para esta familia salir adelante es optar por relocalizarse, por mudarse a otra localidad, ya sea otro vecindario en la misma ciudad, una ciudad adyacente, otro estado, etcétera, ¿no? Entonces, si las personas que tienen que tomar las decisiones, pongamos aquí los padres, ¿verdad? Uno de los dos, el esposo o esposa, pues son overthinkers, van a estarle dando vueltas y vueltas y vueltas a esa situación. Y por cada nueva casa o vecindario o apartamento o ciudad que se considere, entonces empieza el proceso de overthinking, o sea, el análisis de todas las posibilidades, viéndolas en su potencialidad negativa, que esa es la parte mala, porque si el overthinking llegara a que la persona está constantemente pensando en todas las posibilidades que tiene de sacar adelante la situación, pues ya no habría problema. Por el contrario, habría seguridad en la propia persona, asertividad, o una falta de miedo de tomar una decisión. Y si se toma y termina no siendo la mejor decisión, bueno, ya tiene 15, 20 opciones más de cómo poder solucionar. Entonces, tener esa visión negativa no es ser overthinker. El overthinker se identifica por la negatividad, o sea, la evaluación que lleva a todas las posibles situaciones que pueden salir mal y traer problemas. Y eso es un problema craso. Si otros padres o un estudiante, por ejemplo, los padres le dicen, te apoyamos económicamente donde tú quieras ir a estudiar a la universidad. Pero si el hijo es el overthinker o la hija es el overthinker, entonces va a estar considerando universidades en cada país. Hay miles, cientos y miles, ¿no? A veces hay ciertas localizaciones que tienen 10 universidades solamente en esa ciudad. Si este hijo o hija empieza a considerar como overthinker todas sus posibilidades, es muy posible que se les pasen todas las fechas de admisiones para todas esas universidades y pierda el año escolar. Y esta es sería una consecuencia muy grave, porque una vez el muchacho deja de tener ese rigor de estudio, esa costumbre de estar en modo de estudio, y se aleja de ella, empieza a trabajar, o si tiene el problema de overthinker, de que entonces tampoco puede escoger un trabajo, porque eso muchas veces es overthinking o pereza escondida. pero que le encuentran todas las cosas negativas a todos los posibles trabajos, no trata con las cosas que me interesan. Aquel, las exigencias son muchas. El otro, no me gustan los directivos de esa empresa. La otra es porque no me gustan los valores de esa empresa. La otra no me gusta porque está por debajo de mis capacidades. La otra no me gusta porque es demasiado trabajo físico y va a ser muy riguroso y me canso y me da calor. Y siempre hay una excusa diferente o un sobreanálisis. ¿Y qué va a pasar? Esa persona no va a tender a no conseguir trabajo. Y si es una persona pues ya adulta, tiene que jalar su propio peso, tiene que colaborar para no solo los gastos que causa cada persona en un hogar, sino tiene que colaborar para producir el dinero que va a subsanar esos gastos que la persona incurre. Entonces, esto estoy dando ejemplos para que veamos de manera muy práctica cómo es que este overthinking, esta actitud, este tipo de personalidad puede afectar el bienestar y el balance de la vida personal, laboral y de relación de estas personas.
Vamos a tomarnos una pequeña pausa. Estamos hablando en el día a día con Ricardo y Lucía por Radio Católica Mundial y vamos a escuchar el tema que nos tienen preparado para esta pausa. Se llama el tema Confío y está interpretado por Luna Acar con el grupo Palo Santo. No se vayan, que ya regresamos en el día a día
con Ricardo y Lucía.
Misericordia, Señor, confío yo. sin parar. ¡Ride!
Confía. Palo Santo, confía en ti. Confía en ti.
Y este era Palo Santo con nuestra querida Luna Acar en este maravilloso tema alabanza, confío. Y eso es lo que debemos también, confiar en Dios y confiar en nosotros mismos, que nos ha dado las capacidades para poder enfrentar nuestra vida, hacer nuestras propias decisiones, y esta vida espiritual definitivamente pues nos ayuda con la guía del Espíritu Santo también a hacer esas decisiones. O sea que no estamos solos, tenemos a nuestras familias y tenemos los dones del Espíritu Santo también para poderlo lograr. Otro tipo de situaciones, porque no son de pronto decisiones que se tengan que hacer basado en situaciones personales. El overthinker también tiene otro tipo de preocupaciones. Y una puede ser que viven anticipando un potencial problema en sus trabajos o la potencial pérdida de sus trabajos. Y están todo el tiempo ansiosos porque alguien me están persiguiendo, voy a perder el trabajo, alguien está haciendo algo, lo más seguro están haciendo algo para que yo quede mal en este trabajo. Y ese pensamiento negativo también denota que la persona tiene esa característica o rasgo de la personalidad que es el overthinking, o sea, el pensar demasiado. Otra posibilidad muy común es que viven imaginándose catástrofes terribles, particularmente en el ámbito ambiental. Esto yo creo personalmente también que tiene mucho que ver con tanta narrativa y tanto miedo que han metido de catástrofes o naturales o ambientales por razones.
Fin del mundo.
Sí, el fin del mundo por razones de ganancia política o económica, ¿no? Porque sabemos que sí hay que conservar el ambiente, pero también sabemos que si lo pensamos muy objetivamente y vemos hasta los reportes balanceados, científicos y demás, no estamos al punto del colapso. Otra área también es que estas personas overthinkers se atemorizan mucho con nuevas variantes, por ejemplo, del virus. En este el caso más reciente de nuestra historia, pues el virus del COVID-19, ¿no? Entonces, estas personas overthinker, ¿qué me puede dar? Y si vemos la ciencia, pues más daños están causando las mismas vacunas que el riesgo de nuevas tipos o variantes de este virus. Otra área en que las personas se preocupan mucho es pensando en una futura o próxima crisis económica. Y todo el tiempo están en la preocupación de qué tengo que hacer con mis bienes, con mi retiro, con si tienen inversiones, con mis inversiones, cómo protejo mis bienes para que esto no me vaya a caer y qué hago. Y bueno, sí tengo lo que tengo, pero yo creo que las personas que más se preocupan por sus finanzas son las que tienen mucho, ¿verdad? Cuando no tenemos muchísimo, pues de pronto vivir, no hay tanta preocupación de perderlo todo pudiera estar en una crisis económica, porque ya uno se ha acostumbrado a manejar la vida con pues más tranquilidad, con confiando en el Señor.
Entonces ahora en esta segunda parte del programa vamos a darles también algunas claves de cómo manejar entonces este overthinking. Pero sin embargo, antes quería recordarles que no es el overthinking no define quién eres, y que puedes aprender a manejarlo. O sea, no es una enfermedad, no estamos catalogados dentro de una enfermedad psiquiátrica, no están catalogados dentro de una circunstancia que tienes que tomar tratamiento médico. Estamos tratando que la base de esto es la ansiedad, y de pronto sí puedes necesitar tratamiento para la ansiedad, pero antes de llegarnos a la solución farmacológica, tener que estar tomando pastillas y una cantidad de cosas que de pronto va teniendo un efecto secundario peor, es primero identificar que, wow, me está pasando esto, yo no soy así, yo no era así antes, o yo nunca he sido esta persona que sobrepiensa tanto las cosas, o no tenía antes tanto miedo como lo tengo ahora, y en algún momento de mi vida de encuentro con Jesús tenía confianza en Dios y no sé qué me pasó, algo. Pues en algún momento pasó en mi vida que he perdido la confianza en el Señor y estoy terminando en estas áreas. Entonces, si te identificas como un overthinker, vamos a darte unas estrategias que puedes implementar. Pues siempre la primera es orar. Es poner en manos del Señor Jesús todos nuestros pensamientos, todos nuestros miedos, todos nuestros temores. Es imaginarnos que estamos en la barca con Él y que vemos esa tormenta que va y que creemos que el bote se va a voltear y que me voy a ahogar. Pensar que Él está allí. Pensar ahí que está Jesús y contemplar su calma, contemplar su tranquilidad, que hasta dormido está con un sueño pues reparador y tranquilo en medio de toda esa dificultad. Entonces, decirme, pues me voy a contagiar de Jesús, confío en el Señor, confío en que Él está conmigo, confío en que Él me va a ayudar y que rechazo fuera de mí todo pensamiento, todo sobrepensamiento, toda idea que me hace alejar de que Jesús está aquí a mi lado. Pues esa es la primera herramienta que yo creo que siempre debemos tener en cuanto a la confianza en Jesús, al conocer nuestro Señor, que Él nos dice y creemos en Él. Cuando confiamos y creemos en Jesús, pues que no creemos las cosas que Jesús nos dice y nos enseña, pues vamos a empezar a dejar que entre entre nosotros. Por eso, hoy día, pues mucha gente habla de la meditación y a veces tenemos miedo a la meditación como una herramienta. Pero la meditación es esa oración silenciosa, contemplativa, profunda, en la presencia de Jesús, que nos va llenando de esa paz, esa tranquilidad, esa confianza que no podemos explicar. Entonces, vamos primero a eso, a orar, y en esa oración ante Jesús vamos a hacer ese tipo de contemplación, ese tipo de meditación en la cual dejamos pues una palabra de Dios. Jesús dice, no tengas miedo. Y me empiezo a repetir, Jesús me dice, no tengas miedo. No tengo miedo, Señor, tú estás en mí. Y uno va pues dejando que ese Jesús vaya entrando y penetrando dentro de ti, y cuando vas practicándolo, pues te vas dando cuenta que sí, que te llenas de ese gozo y que esos pensamientos empiezan a irse y empiezas a ver las cosas más claras. Ya la tormenta se va y empieza a aclarar el día y tus pensamientos comienzan entonces a tener una mejor lógica y una mejor y te quitan esa ansiedad que te paraliza.
Ciertamente. Y el próximo punto que debemos observar es practicar una atención plena, una atención total a lo que estamos haciendo en el presente. O sea, vamos a aprender a vivir el aquí y el ahora y enfocarnos en ese aquí y ahora, tratando siempre de evitar que la mente vaya divagando constantemente a pensamientos de cosas que puedan haber pasado que pueden pasar en el futuro o que hayan pasado en el pasado y que puedan causar nuevos problemas en el futuro. Las dos cosas. O sea, vivir en el presente. O sea, que la primera es reconocer que tenemos ese patrón de pensamiento, de overthinking, y luego es practicar persistente y consecuentemente la atención al vivir en el ahorita mismo, en el ahora de nuestra vida, para tener la atención en nuestro presente y de esa forma evitamos estar pensando demasiado en potencialidades en el futuro.
Otra manera de manejar también, el siguiente paso a manejarlo, es que pongas límites de tiempo para tus reflexiones o tu programación, ¿no? O sea, evitar que se convierta en un ciclo interminable de pensamiento. Dice, bueno, voy a dedicarle a pensar en esto 20 minutos. Y pones el reloj. En 20 minutos debo salir de esta planificación y ya, ponerlos ahí en los pies de Jesús y moverme adelante. O sea, establece un tiempo para esos pensamientos. O si es una idea que puede tomar más de 20 minutos, por ejemplo, si llega ahorita que están las vacaciones del verano y tienes que comprar un pasaje, o me voy para China o para la Conchinchina, o sea, o me voy a visitar a mis padres o me voy a quedar en la playa con mis amigos, entonces me tengo que establecer que esa decisión la tengo que realizar antes del viernes. Porque después del viernes ya no consigo pasaje, después del viernes ya no sé qué hacer, entonces me pongo un límite. Bueno, para esta fecha voy a trabajar en función de tomar la decisión de dónde voy. Entonces, claro, empiezas a organizarte. ¿Qué necesito saber? Bueno, ¿cuál es el pasaje más barato? ¿Dónde hay menos gente? ¿Qué me conviene más? Y ahí tomo unas decisiones. Y ya al final del verano sabrás cuál fue mejor, o por lo menos podrás decir, bueno, yo creo que el año que viene, la próxima vez, lo repito porque me fue muy bien, o puede que cambie de idea para ver qué otra cosa es diferente. Entonces, establecerte un límite para que puedas seguir avanzando, ¿no? Porque hay cosas que si no tomas la decisión se te van del camino, como por ejemplo comprar un pasaje, que sabemos que si no compras el pasaje ahora y lo compras mañana es más caro, y si lo compras pasado mañana es más caro todavía, y si pasan 3 días ya no consigues cupo porque ya todo el mundo se... Entonces no pudiste realizar tus pensamientos, o sea, no pudiste realizar tus planes y te quedas entonces ahí estancado en todo el verano diciendo, oye, yo pude haber ido, lo que hubiese pasado, qué bien hubiese estado. Y entonces ahí te vuelves a quedar en ese overthinking de lo que no pudiste haber hecho.
Y de otra forma de ver estos límites también es no solo poner una fecha límite para tomar la decisión, sino establecer un periodo de tiempo límite en el cual voy a evaluar mis opciones. O sea, esto no lo voy a pensar más de 2 o 3 horas, o no más de 2, 3 o 4 horas. O voy a señalar este bloque de tiempo para analizar esta situación. Pero que después de eso, entonces ya tengo que hacer una decisión. O sea, que es establecer límites. El propósito de eso es darle finalidad. O sea, que la mente tenga la visión de que tengo que finalizar este proceso de análisis, este proceso de pensamiento y tomar esta decisión dentro de un marco de tiempo. El siguiente entonces es buscar apoyo de familiares, a veces hasta de amigos, que de pronto los amigos que no están tan directamente envueltos en el problema pueden apoyarte mejor. Si son buenos amigos, son personas capaces, razonables, de que tengan un buen discernimiento, que sea una persona que tenga buen carácter moral o que viva su vida con serenidad. Ese es el tipo de amistad que vamos a querer para ayudarnos a este proceso, a apoyarnos en este proceso y también a tener lo que se llama accountability, a quién le voy a responder por cuando me salgo del camino que he planeado caminar, ¿no? Cuando ya no estoy cumpliendo con los propósitos que me he puesto para evitar este tipo de pensamiento. También hay profesionales de la salud mental que nos pueden asistir en este tipo de situaciones y nos pueden brindar muy buen apoyo. Nos ayudan a tener un mejor patrón de pensamiento y nos presentan perspectivas diferentes potencialmente a las nuestras para que nuestro pensamiento no sea tan negativo, no sea tan repetitivo.
Y para las personas casadas, pues cuenta con tu esposo o cuenta con tu esposo, con tu esposa para esta toma de decisiones, para este apoyo que tienes que buscar en los demás, pues sí, claro, si tienes tu esposo o tu esposa, pues esa es la primera persona con la cual te tienes que sentar a conversar. Vamos a conversar, a tomar esta decisión, ayúdame, esto es lo que yo veo, déjame escuchar qué es lo que tú ves, y eso ayuda pues dentro de lo que es el diálogo conversacional íntimo de la pareja, que deben tomar pues una hora al día para hablar de estos temas, en los cuales pues también si la decisión afecta a toda la familia, pues que la podamos llevar en conjunto con nuestra esposa o nuestro esposo. Y de alguna manera también con los muchachos, con los hijos, que ya también, pues si la decisión les va a afectar a ellos, pues siempre es bueno escuchar un comentario también. Pero recuerden que eso tiene que tener un límite, como dijimos antes, pues entonces tampoco le vas a consultar a la abuela, a la soldanita, al perro, le vas a consultar a todo el mundo y estás todo el día consultando a media humanidad y tampoco llegas entonces al momento. Pero, por ejemplo, para los esposos, pues la opinión de tu esposa, de tu esposo, debe ser una de las más importantes, si no la más importante, al momento de tratar de manejar este overthinking.
Ciertamente, y la quinta técnica que estamos compartiendo para manejar o cómo sobrellevar esta actitud o esta característica de personalidad del overthinker, o sea, la persona que piensa demasiado, es entrar en la práctica de técnicas de relajación. Y eso nos vuelve al primer consejo que Ricardo compartió, que en nuestro ámbito, pues, qué mejor manera de buscar esa técnica de relajación que a través de la oración. Y particularmente la oración contemplativa, a través de la cual uno se adentra mucho más buscando el silencio, contemplando la presencia del Señor y viendo cómo Dios nos habla. Yo diría también que óptimamente en el silencio de una hora santa delante de la presencia del Señor, plantearle nuestra situación de que tenemos esta característica de personalidad que nos está afectando la vida y las personas en nuestro entorno, también nuestro trabajo, nuestra familia, nuestra relación de amistades, etcétera. Con respiración profunda, la meditación en general es muy, muy buena para reducir este estrés y la ansiedad.
Ahora que mencionas la respiración profunda, mucha gente piensa que esto es esotérico o que esto lo hacen por mantras o lo hacen por nueva era. No, sin embargo,
yoga, yo
pienso, sí, no. Pero la respiración sí es importante porque, fíjate, cuando estamos en esta ansiedad, respiramos muy rápido y la gente se queda, pues a veces hasta sin respirar adecuadamente y la oxigenación disminuye. Y cuando te disminuye la oxigenación, el cerebro se duerme porque le falta oxígeno y uno no se da cuenta. Respiras de pronto como que muy superficial y estás ahí como que hasta medio hiperventilando, pero no oxigenándote adecuadamente. Entonces, por ejemplo, eso, en el momento de hacer el silencio y en la misma oración, en la meditación, uno pues toma aire profundo, deja que el oxígeno entre a los pulmones y que el dióxido de carbono salga de la sangre y pueda haber el intercambio en los pulmones y te liberes del CO2 y puedas volver otra vez lentamente a respirar, tomar el oxígeno y así se te oxigena la cabeza. Porque es que a veces, claro, mucha gente utiliza esto pensando en que son técnicas de otra manera, pero es tan simple como eso, respirar bien para que el oxígeno entre a tus pulmones y de los pulmones pase al cerebro y a todo el cuerpo. Y de esa manera, entonces, claro, tener una mente más clara, un cerebro más oxigenado, entonces, por supuesto, puedes también empezar a pensar mucho mejor.
Definitivamente. Y por último, quisiéramos que las personas puedan enfocarse en buscar soluciones. Enfocarse en buscar soluciones, y que ese sea el foco, que el foco no sea en analizar el problema o la situación, que el foco sea en no el proceso de análisis, sino en la búsqueda de una solución o varias soluciones viables, prácticas, que puedan entonces ayudarnos a abordar y hacer esta decisión, tomar esta decisión, actuar en función a llevar esta decisión a cabo, porque esa es otra parte, ¿verdad? No es solo hacer tomar la decisión, sino accionarnos, tomar los pasos requeridos para poder ejecutar esa decisión, para poderla llevar a cabo. Entonces, vuelvo a repetir, el foco es en la búsqueda. Mi pensamiento es que estoy buscando una solución, no que estoy analizando el problema. Siempre el lente a través del cual pensemos o observemos las cosas va a tener un impacto en nuestra conducta, siempre. Si tengo un lente negativo, pues me voy a ir por los problemas y más problemas y más problemas. Si tengo un lente de fe cristiana, pues entonces voy a saber que la palabra me promete el apoyo de Dios, la guianza del Espíritu Santo, que no estoy solo en ese camino, que el Señor en la oración me guía a contestar lo que es propio para mis necesidades, o sea, para buscar las mejores opciones, los dones del Espíritu Santo, también el don del discernimiento, el don del dominio propio, el don de la paciencia. Todos esos dones son cruciales para nosotros poder superar esta tendencia de personalidad de ser un overthinker.
Sí, y de esta manera, pues, y ya estamos llegando al final del programa, queremos pues llamarles la atención que todas estas cosas no nos damos cuenta muchas veces que nos está pasando. Y si alguien nos los menciona, que nos los dicen por bien y no para atacarnos, no para hacernos sentir menos que los demás, ni es una acción denigrante. Por el contrario, es una llamada de atención para que puedas hacer todos estos pasos que hemos hablado en el día de hoy. Y así pues llegamos al final del programa. Queremos agradecerles que no hayan pensado mucho en escuchar el programa. Gracias a Dios decidieron rápidamente escuchar En el Día a Día con Ricardo y Lucía. Y sigan pensando que van a continuar escuchando la programación de Radio Católica Mundial.
Y con estas lecciones de vida que hemos compartido, esperamos que hayan sido de bien para ustedes. Oramos porque las practiquen o que ayuden a algún familiar o amigo a observarlas. Comparta este programa y los esperamos en vivo el próximo miércoles a esta misma hora por Radio Católica Mundial en este su programa.
En el día a día, con Ricardo y Lucía.
El que me ama guardará mi palabra. Y mi Padre lo amará, y vendremos a Él y haremos morada en Él.